Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 111 de Astronomía Autodidacta, un podcast sobre astronomía aficionada. Bienvenidos. En los últimos episodios hemos hablado sobre las estrellas, desde cómo se forman y evolucionan produciendo la energía que ilumina el universo hasta cuando agotan su combustible, momento en el cual devuelven al espacio el material que le dará paso a nuevos astros que continuarán brillando durante sus propios ciclos. De todos estos procesos hemos obtenido algunas conclusiones importantes. Para que una estrella sea considerada como tal, debe tener reacciones de fusión nuclear en su interior con las que se crean elementos pesados, transformaciones en las que se liberan enormes cantidades de energía. Las fusiones nucleares crean nuevos elementos a partir de combinaciones de átomos de hidrógeno, helio, litio y carbono, entre otros, en una cadena que llega hasta el hierro, el elemento más pesado que se puede obtener en el interior de una estrella, dado que en su origen ya no se libera sino que se consume energía. Los átomos y moléculas de más peso que el hierro provienen de eventos como la explosión de novas, supernovas y colisiones de cuerpos masivos. Así las cosas, podemos entonces deducir que la mayoría de los elementos químicos que componen el universo han sido formados durante la vida y muerte de las estrellas. Como la longevidad de las estrellas y sus características físico-químicas dependen de la masa que las constituye y esta a su vez depende del material a partir del cual se formaron, estas se han clasificado en grupos y entender esta división es esencial para comprender cómo se formaron las estructuras del universo. En este episodio nos enfocaremos en hablar sobre estos grupos llamados poblaciones estelares. Jan Hendrik Oort, astrónomo neerlandés, describió las poblaciones estelares en 1926, pero no fue sino hasta 1944 que el alemán Walter Baade las estableció como una clasificación. Baade, en sus estudios sobre la Vía Láctea, encontró que, basado en sus propiedades cinemáticas y fotométricas, las estrellas se podían dividir en dos grupos. El primero, representado por astros jóvenes blanco-azulados, abundantes en el disco galáctico, mientras que el segundo lo componían estrellas anaranjadas y rojas concentradas en el centro de la galaxia y en los cúmulos globulares que rodean al bulbo. Baade los llamó población 1 y población 2, respectivamente. Más tarde, en investigaciones espectrales, se descubrió que estos grupos también diferían químicamente. Para el caso de los componentes de la población 1, se determinó que eran ricos en elementos diferentes al hidrógeno, lo que significa que tienen una alta metalicidad. En cambio, los de población 2 eran pobres en ellos, calculándose en menos de un 3% del total, es decir, tenían una baja metalicidad. Debemos recordar que en astronomía a todos los elementos diferentes al hidrógeno se les denomina metales. Para entender por qué existen diferentes poblaciones estelares, debemos remontarnos al momento del Big Bang y al universo temprano. Durante los primeros 100 millones de años del universo, el hidrógeno y en menor cantidad el helio eran los únicos elementos existentes que se habían originado mediante la nucleosíntesis primordial. Las perturbaciones gravitacionales en esta nube, de manera inconcebiblemente grande, trabajaron lentamente para crear las condiciones necesarias para el nacimiento de las primeras estrellas, constituidas esencialmente por hidrógeno y algunas trazas de helio, siendo algunas tan masivas como hasta 260 veces la masa del Sol en los casos más extremos. Debido a su gran masa y tamaño, la vida de estas estrellas fue corta, de solo unos 2 a 3 millones de años, que terminó en gigantescas supernovas conocidas como de inestabilidad de pares, que liberaron elementos más pesados que el hidrógeno formados por fusión nuclear en su interior y al momento de su explosión. Este material pasó a ser parte de nuevos astros en formación. Para la siguiente generación de estrellas ya había entonces disponible no solamente hidrógeno, sino también nuevos elementos más pesados que él, es decir, los metales. La presencia de estos materiales con mayor masa evita que se requieran de grandes tamaños para poner en marcha las reacciones termonucleares en las nuevas estrellas. Es por esto que estos astros son pobres en metales y debido a su temprana formación se encuentran en el centro de las galaxias y en los cúmulos estelares que los rodean. Estas características son las que pertenecen a la población 2. Las componentes de la población 2 continuarán con su ciclo de nacimiento y muerte en el que, como resultado, siempre terminan expulsando y enriqueciendo el medio interestelar con nuevos metales. De esta forma, las estrellas de generación más reciente están constituidas por una cantidad superior de elementos diferentes al hidrógeno y, por tanto, tendrán mayor metalicidad y serán las de población 1. Baade describió las poblaciones estelares 1 y 2 debido a que en su época no se sabía de la existencia de un tipo de estrellas con mínima metalicidad formado solo por hidrógeno y mínimas cantidades de elementos diferentes a él. Esas estrellas, aún en la actualidad no observadas ni completamente entendidas, son esenciales para la formación del universo como lo conocemos, dado que constituyen un escalón obligado para la formación de los primeros metales que irán a constituir la siguiente generación estelar de población 2. A este grupo se les incluyó tardíamente en la clasificación denominándolo población 3. Inclusión hecha por Howard Bond en el año 1978. Esta clasificación es para nosotros poco intuitiva, así como sucede con otras circunstancias en astronomía, ya que el sentido común de los no astrónomos pensaría que lo lógico es que las estrellas más antiguas fueran de población 1, la siguiente generación de población 2, y la última, la población 3. Pero como vemos, en este caso es prácticamente al revés. Desde su descripción por Bond, ha habido una concienzuda búsqueda de las estrellas de población 3. Sin embargo, aún no se han detectado de manera convincente, aunque ya se han reportado hallazgos de algunos astros con mínima cantidad de metales. En resumen, las poblaciones estelares son grupos de estrellas que difieren en sus propiedades químicas, cinemáticas y fotométricas. Las dos poblaciones estelares principales son la población 1, compuesta por estrellas jóvenes y calientes, ricas en metales, que se encuentran principalmente en las zonas de formación estelar como son los discos galácticos. Y la población 2, compuesta por estrellas viejas, frías, pobres en metales y ubicadas en el centro de las galaxias y en cúmulos globulares. Finalmente, las estrellas de población 3 son hasta el momento hipotéticas, porque no ha habido observaciones directas, aunque se intuye teóricamente su existencia. El conocimiento sobre las diferentes poblaciones estelares es crucial para entender cómo se forman, evolucionan y estructuran los cúmulos de estrellas y galaxias, objetos que serán tema de estudio en los próximos episodios. Agradezco la revisión de este tema a mi padre Luis Carvajal, que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. Gracias por escucharnos. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para conocer, recordar o repasar los conocimientos básicos en astronomía aficionada. Le recordamos que la única manera de que las plataformas difundan el podcast es que ustedes lo califiquen, compartan y se suscriban. De este modo nos ayudarán a que podamos llegar a más aficionados y a aquellos que aún no lo son. Cielos limpios y oscuros para todos.